2014 el movimiento Euromaidán expulsó al prorruso Viktor Yanukovych del poder. Inmediatamente Rusia tomó Crimea sin disparar una sola bala y comenzó a apoyar a las guerrillas del este de Ucrania. El ejército ucranio a su vez reaccionó, lanzó una ofensiva y arrinconó a las guerrillas. Cuando estas últimas estaban a punto de ser aniquiladas, comenzó la intervención de los famosos grupos tácticos de batallón rusos, los temidos BTGs, que rodearon y derrotaron a las tropas de Kiev. Centenares de blindados y camiones destruidos, millones de desplazados, 10.000 soldados fallecidos, un 40% de mortalidad entre los heridos ucranianos. Y hoy, solo 6 años después, los tambores de guerra vuelven a retumbar en la llanura ucraniana. Esta fue la terrible realidad de la guerra de 2014. Y hoy nuevamente vuelven a sonar esos tambores de guerra y nos preguntamos, ¿puede haber un conflicto? Y ya os adelanté que la probabilidad pues es muy elevada. Y de otro lado, ¿por qué? ¿A qué ha venido esta situación? Así que yo soy Iago Rodríguez, esto es Cosas Militares y ahora, comencemos. Aquel mismo año se firmaron los acuerdos de Minsk y Ucrania fue definitivamente derrotada en la batalla de Debaltseve y el aeropuerto de Donetsk. Desde entonces Moscú y Kiev persiguen intereses irreconciliables. La Iglesia Ortodoxa de Ucrania se ha independizado de la Iglesia Ortodoxa rusa en el Sínodo de 2018. Crimea ha sido anexionada legalmente a ojos de las leyes rusas, mientras que el Donbass, la región del este del país que agrupa los oblasts de Donetsk y Lugansk, mantienen un estatus jurídico indefinido. Cabe decir que Putin no se anexiona a Donetsk y Lugansk. ¿Por qué no se anexiona estos dos oblasts si sí lo ha hecho con Crimea? Bueno, pues porque espera que de alguna manera puedan ser reintegrados en Ucrania y que se les dé un estatus jurídico especial que le permita a través de esos dos oblasts influir directamente en Kiev, en la política ucraniana. Aunque lo que ha sucedido pues es que esta jugada no ha llegado a materializarse a favor de Putin.
Por otra parte, económicamente, el caso ucraniano desafía las tesis liberales de las relaciones internacionales. Las interrelaciones económicas, sociales y culturales entre Ucrania y Rusia eran muy intensas, pero no han servido para evitar la guerra. No solo el comercio no ha frenado el conflicto, sino que se ha convertido en un arma más del mismo. Hoy, la lógica del enfrentamiento ha llevado a ambos países a realizarse boicots constantes, a la vez que tratan de buscar suministradores alternativos en los mercados internacionales. Pero vayamos al núcleo de la cuestión.
¿Irá Rusia a la guerra?
¿Y por qué habría de hacerlo ahora?
Un elemento clave es la modernización del ejército ucraniano, pero a partir de ahí lo importante es darse cuenta de que el ejército ucraniano sigue teniendo muchas carencias, sigue siendo un ejército inferior al ruso, obviamente, pero es un hueso mucho más duro de roer ahora que hace 5 años, porque efectivamente se está modernizando, su industria está convergiendo con los esfuerzos de sus propias fuerzas armadas. Por ejemplo, se han centrado en fabricar misiles de diseño nacional como los Stugna P y otros muchos, y han fabricado miles y miles a lo largo de estos años, de tal manera que ahora mismo en todo el Donbass hay una cantidad de misiles antitanque fenomenal. Además, debemos incluir determinadas compras y acuerdos tanto con países occidentales como con países como Turquía, ¿no?, que han suministrado esos drones Bayraktar TB2 que hace poco realizaron sus primeros ataques aéreos contra los rusos. Que Ucrania cada vez es un hueso más duro de roer y para derrotarlo haría falta, ya no bastaría con una guerra en un escenario limitado. Rusia necesita expandir ese escenario a algo mucho más grande para poder realmente hacer valer su superioridad numérica, su superioridad de medios.
Es cierto que el ejército ruso es hoy por hoy muy superior al ucraniano, pero dicha superioridad solo se puede materializar si se realiza un ataque lo suficientemente grande como para movilizar simultáneamente tal cantidad de fuerzas rusas que los ucranianos sean completamente desbordados. Es decir, que si Rusia lanza a varios cuerpos de ejército con miles de blindados, apoyo aéreo, protección antiaérea, logística, etc., desde la frontera bielorrusa y ucraniana, Kiev no podrá defenderse de un ataque desde tantas direcciones, de tal forma que se abrirán brechas en el frente ucranio, por las que se desparramarán las fuerzas acorazadas, desbaratando así la logística, las carreteras, las reservas, los aeródromos y los puestos de mando ucranianos.
De otro lado encontramos ese escenario de guerra limitada. Pongamos una guerra por el Donbass. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, primero, este escenario es para el que yo diría que Ucrania está mejor preparada, quizás porque es para el que ha deseado prepararse. Ucrania, ya digo, ha comprado muchos misiles antitanque, está haciendo más énfasis en la infantería, un tipo de unidad que sirve especialmente bien en la defensa, no tanto en el ataque. A eso hay que sumarle, vamos a decir, ese proceso de profesionalización de sus fuerzas armadas, todo lo que le permite. Y el escenario es muy grande, si hablamos de toda la frontera de Ucrania con Bielorrusia y Rusia, son muchos kilómetros, tengo que repartir mucho mis fuerzas. Pero si es un escenario relativamente pequeño, como son esos oblasts de Lugansk y Donetsk, entonces ahí sí que puedo concentrar suficientes fuerzas, puedo concentrar mis escasos drones, puedo concentrar mis escasas municiones de precisión, puedo concentrar todos mis elementos para enfrentarme a los rusos. Y como el escenario al final es relativamente pequeño, territorialmente hablando, pues los rusos tampoco pueden meter muchas más tropas porque no hay espacio para meter un montón de tropas, ¿no? Por eso este escenario beneficia especialmente a Ucrania. La otra opción para hacer valer el poder ruso pasa por una larga y desgastante campaña de guerrillas apoyadas por Moscú. Pero el problema de esta opción es que exige tiempo y desgaste, una opción que no suele ser atractiva para un dirigente político, por no decir que un plan así no tiene precedentes históricos claros. En este caso estaríamos hablando de una especie de escenario de uso de guerrillas estatales, podríamos decir. ¿En qué sentido? Que al fin y al cabo la guerrilla puede ser llevada a cabo por un grupo guerrillero o puede ser un conjunto de técnicas, tácticas y procedimientos que llevan a cabo los ejércitos convencionales. Por ejemplo, las fuerzas especiales en España, siempre lo digo, se les llama los guerrilleros. ¿Por qué? Porque originalmente muchas de sus tácticas eran tácticas de guerrilla. Voy a abrir un gran frente con los ucranianos, voy a obligarles a dispersar mucho sus esfuerzos, voy a presionarles en muchos lugares, pero lo voy a hacer con tácticas de guerrilla, eso sí, no realizadas por un grupo guerrillero, sino tácticas de guerrilla realizadas por Spetsnaz. Por supuesto, todas esas tácticas de guerrilla reforzadas con todo el armamento convencional ruso al otro lado de la frontera. Toda esa artillería rusa, esa aviación rusa, esa guerra electrónica rusa. Este es el otro escenario. En todo caso, Moscú está demostrando la voluntad de actuar. Por ejemplo, se están trasladando numerosas divisiones del lejano oriente ruso, tropas siberianas que han recorrido miles de kilómetros y que han construido acuartelamientos permanentes junto a la frontera. Ahí tenemos el ejemplo del primer ejército de tanques, una unidad ofensiva de choque cuya misión es la defensa de Moscú y que sin embargo ahora mismo está trasladada en Ucrania. Y a continuación, mi buen amigo Will Pulido os va a hablar del orden de batalla, de cómo ha ido desplegando tropas Rusia, que es muy interesante. Y por cierto, os recuerdo que acaba de publicar este pedazo de libro que, vamos, voy a empezar a leer ahora mismo, sobre la guerra multidominio y la guerra mosaico, que son dos concepciones que van a guiar la doctrina militar estadounidense durante las próximas décadas. Así que nada, os dejo con el bueno de Will.
Hola, Yago. La verdad que estamos viendo una concentración muy notable de fuerza de maniobra rusa alrededor de Ucrania. El 41 ejército se está concentrando en el norte de la frontera norte de Ucrania. Pues estamos viendo como elementos del 41 ejército que tiene su base en Siberia. Después de Zapad se quedó ahí estacionado. En septiembre hemos visto como en el último mes y pico se ha incrementado de manera muy importante la llegada de batallones de maniobra, ¿no? BTG rusos de la 74 brigada motorizada, de la 35, también elementos de la 90 división de tanques que tiene su base habitualmente en los Urales, es decir, unidades que están bastante lejos, son unidades o muy al este de Moscú, como son los Urales, o ya cerca de Mongolia y Siberia, como es el 41 ejército de tanques, ¿no? Se ve una concentración muy notable de vehículos acorazados y de todo tipo, ¿no? Que son varias brigadas. Después, en el área de Pogonov, estamos viendo cómo se está concentrando parte del primer ejército de tanques, o partes muy sustanciales del primer ejército de tanques ruso, que es la principal unidad del ejército ruso, valga la redundancia. También están movilizando reservistas a la Guardia Nacional, una fuerza de invasión de unos 100.000 o ciento y pico mil soldados militares, más las reservas que se están movilizando en este momento como fuerza de seguimiento.
¿Por qué atacar en invierno? Es un momento muy interesante porque Rusia tiene aún tiempo para negociar, pero el invierno vamos a poner que acaba sobre todo ya a partir de febrero o de marzo, entonces aún quedan algunos meses muy duros. El invierno es muy bueno para Rusia por dos motivos. Primero, como muy bien apuntaba Will Pulido, favorece las operaciones mecanizadas. El general Barro aparece en los meses de primavera y de otoño. Es cuando se embarra todo y realizar operaciones por tierra es más difícil. En invierno todo se congela, el firme del suelo de las carreteras está mucho más duro y es mucho más cómodo para emplear tus tanques y tus blindados. Segundo punto, yo creo también muy importante, estamos en pleno invierno, media Europa central sobre todo depende del gas ruso. Si Rusia decide atacar, pongamos, en enero, aún quedan dos o tres meses en los que va a poder presionar mucho con el tema del gas y va a poder forzar a la Unión Europea, aunque esta no quiera, o al menos algunos países claves de la Unión Europea, a no ponerse de todo del lado de Ucrania porque se arriesgan a perder su querido gas. En resumen,
Estamos ante una partida de póker infernal en la que Putin está lanzando un enorme farol o está demostrando su voluntad de usar el as de picas. En realidad, Putin quiere garantías de que la OTAN y la Unión Europea no se expandirán en Ucrania, algo que se debería asegurar mediante un tratado escrito o algún tipo de acuerdo que otorgue a Moscú una importante influencia sobre Ucrania.
El mayor arte de la guerra es vencer sin disparar. Eso es lo que se logró en Crimea, por ejemplo. Yo creo que cualquier estratega político, incluso Hitler cuando invadió Polonia, tenía en mente esto, tomar un país sin tener un gran conflicto. Putin imagino que busca lo mismo. Pero ¿qué sucede si la OTAN y Estados Unidos deciden cerrarse totalmente a cualquier tipo de negociación? Por lo que sé, estamos en un momento en el que haya una postura muy dura, porque los actuales decisores simplemente tradicionalmente han sido del ala dura contra Rusia y nadie cede nada. Entonces, ¿ahí qué hará Putin? Bueno, pues esa es la gran pregunta que vamos a responder.
Tras el gigantesco esfuerzo militar y político ruso por forzar a las potencias occidentales a negociar, parece difícil pensar que Moscú esté dispuesto a volver a casa con las manos vacías, ya que eso sería un duro varapalo para la imagen y la credibilidad que tanto le ha costado ganarse a Moscú. Esto significa que aun en el caso de que todo esto fuera un farol, si las potencias occidentales no ceden un ápice, Rusia deberá al menos hacer una actuación militar simbólica para preservar su credibilidad. Pero para proseguir el análisis, no solo podemos centrarnos en la faceta militar. Un póker infernal. Desde los acuerdos de Minsk, la paz nunca ha acabado por asentarse en el Donbass, produciéndose constantes intercambios de artillería que nos recuerdan permanentemente que hay algo sin arreglar. Algo con lo que Moscú principalmente no está de acuerdo. Que el cañoneo nunca haya cesado no es una simple coincidencia. La pasada primavera y verano el ejército ruso ya movilizó gigantescas masas de tropas, incluyendo más de 100.000 hombres junto a la frontera ucraniana, el equivalente a todo el ejército español. Aquello fue un aviso a la vez que un intento de presionar. Al fin y al cabo, para que la otra parte se avenga a negociar, es necesario que perciba un problema o una amenaza real, y para que esta percepción se genere, necesitas demostrar tu voluntad y tu capacidad para, llegado el caso, cumplir con tus amenazas.
Al final, todo esto se trata de voluntad y capacidad, es decir, ¿cuánto estoy yo dispuesto como persona a emplear mis fuerzas? ¿Qué fuerzas tengo, no? Puedo tener mucha voluntad, pero si tengo un país en el que ni siquiera hay un ejército, por ejemplo, poca disuasión podré ejercer o poca coerción podré ejercer, ¿verdad? ¿Qué tiene Putin? Bueno, Putin tiene un prestigio ganado a lo largo de décadas en el poder, la intervención en Siria, la guerra de Georgia, la intervención en la guerra de Ucrania de 2014. Ese prestigio es muy importante porque le da una aura de credibilidad a Putin, es decir, si Putin está haciendo esto, no es solo un farol, algo está dispuesto a hacer, ¿no? A intervenir militarmente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el poder del ejército ruso, es decir, estamos hablando de un ejército recién reformado que está en un momento prácticamente álgido, que es un ejército que acaba de demostrar que es capaz de movilizar miles y miles de hombres, una fuerza del tamaño del ejército español plenamente movilizada. Por tanto, tengo voluntad. Tengo capacidad. Y por último demuestro ya no solo el prestigio que tiene Putin, sino la voluntad de intervenir. ¿Cómo la demuestro? Desplazando fuerzas, realizando todo tipo de declaraciones, diciéndole a mi ministro de Exteriores, a mi jefe de Estado Mayor de la Defensa que hagan determinadas declaraciones, ¿no? Por ejemplo, ya digo, las declaraciones del ministro de Exteriores alertando de una posible guerra, llamando a la diplomacia. Es decir, todo ese conjunto de engranajes están demostrando una voluntad y una capacidad clarísimas y por tanto la probabilidad de conflicto es elevada.
Llegados a este punto, debemos plantearnos la gran pregunta: ¿qué gana y qué pierde Putin con esto? El interés ruso en Ucrania tiene raíces muy profundas. Durante toda la edad contemporánea, Ucrania ha estado ligada de una u otra forma a Moscú, y solo a finales de los años 90 Ucrania se constituyó en un estado plenamente independiente de Rusia. Incluso desde los años 90 las relaciones comerciales y culturales entre ambos países han sido intensísimas, hasta el punto de que incluso en 2015, el año de la guerra, Rusia seguía siendo el principal inversor en Ucrania con 1.500 millones de dólares. El este filorruso de Ucrania también tiende a concentrar la mayor parte de la riqueza y una parte importante de la población, con lo que conquistar la mitad de Ucrania proporcionaría a Rusia un incremento del 10% en su población y un porcentaje semejante en su PIB. Si los lazos históricos, culturales, sociales y económicos no fueran suficientes, Ucrania también es, junto a Bielorrusia, una parte fundamental de la concepción defensiva rusa.
Tengamos en cuenta que normalmente los rusos ven su historiografía como una sucesión de invasiones desde los mongoles hasta los británicos y los franceses, hasta los alemanes, hasta los polacos, a lo largo de toda la historia. Entonces tienen ese complejo del invadido, por así decirlo. Por eso siempre han buscado a través de la geografía, la geopolítica, la defensa de su territorio, y de ahí esas concepciones, bueno, pues de esos escudos que intentan generar en torno al territorio nuclear hoy día, por así decirlo, de Rusia. Pensando sobre todo ahora mismo en Bielorrusia, Ucrania. Ahora bien, desde la óptica ucraniana es natural considerar a Ucrania un estado-nación con sus propios intereses y aspiraciones, y en este sentido es lógico que deseen no ser considerados una mera zona colchón, sino un país plenamente legitimado para escoger si desea unirse a la OTAN, a la Unión Europea o a lo que deseen. Como vemos, las visiones e intereses de Kiev y Moscú chocan diametralmente, y por eso la única herramienta capaz de romper este nudo gordiano es la militar, aunque eso sí, acompañada por las consideraciones económicas y políticas pertinentes que ya hemos expuesto. Claro, ¿qué sucede? Rusia no quiere que la OTAN pues siga avanzando, siga expandiéndose hacia el este, ¿no? Porque entraría en lo que los rusos, podríamos decir, que consideran su órbita, ¿no? Una zona donde tienen influencia histórica en la que no debería entrar la OTAN. Un segundo interés contrapuesto es el relativo a la Unión Europea. La Unión Europea, en este caso, en principio no desarrolla fuerza militar, podría tener unas bases, y los rusos, incluso a largo plazo, podrían temerla, podrían pensar que algún día puede desarrollar un poder político y militar duro, real. Pero bueno, por ahora la principal preocupación es que actúa pues de una manera blanda a través de la economía, a través de los acuerdos comerciales, pero aún así también atrae a Ucrania a sí misma y en ese sentido pues supone un problema. Ahora mismo con el gobierno que hay en Kiev, a Kiev le encantaría poder unirse a la OTAN, a la Unión Europea, pero ninguna de las organizaciones acaba de querer eso. Están dispuestas a aceptar una especie de asociación, de partenariado, pero no ir a más. ¿Por qué, por ejemplo, la OTAN no incluye directamente a Ucrania y la defiende, ¿no? Pues por un motivo muy sencillo, y es que si tú dices que vas a defender Ucrania, luego tienes que cumplir o pierdes toda la credibilidad como organización, ¿eh? La OTAN, no sé, también los valedores de la OTAN, los grandes países de la OTAN, no han querido meterse ahí, no han querido comprometerse a hacer algo que no están dispuestos a hacer. Quizás por eso hemos visto esa última reunión de Joe Biden hablando de todo el tema de las sanciones. Las sanciones económicas rara vez han servido para evitar un conflicto o cambiar una relación de fuerzas, y a menudo han actuado como una mera herramienta de castigo, pero no por ello deben ser obviadas. La respuesta de Biden a Putin apunta a que Washington castigará una ofensiva de alta intensidad rusa mediante dos herramientas. En primer lugar, las sanciones, y en este caso se trataría de sanciones de dos tipos. Unas generales, destinadas a dañar la economía rusa en general, a fin de privar al Estado ruso de avances tecnológicos e ingresos, a la par que se causa el enfado popular. Y la otra herramienta de sanción sería buscar atacar la fortuna personal de Putin y de otras personalidades del ecosistema político-económico de la élite rusa. Por último, la segunda herramienta pasaría por la asistencia militar a Ucrania en forma de instructores, liquidez y entrega de armamento sofisticado. Por tanto, ¿cuál es la conclusión? La historia, la geopolítica, la economía, la cultura, todas esas cosas nos hacen ver que para Rusia Ucrania es un aspecto vital, que por tanto están dispuestos a poner mucha carne en el asador. Ya en la guerra de 2014, ya no solo por usar al ejército, sino por los distintos comportamientos que tuvieron. He recordado a una persona que me decía, bueno, en aquel año los rusos se volvieron locos, hicieron cosas que no se había visto hasta entonces. Eso ya te denota que para los rusos esto es un interés muy importante. Y si es para los rusos es porque la cabeza de Rusia, Vladimir Putin, pues lo considera algo muy importante. Todos estos gestos, dudo mucho que sean solo un gran farol. Es decir, Rusia debe tener cierta predisposición a emplear la fuerza. A emplearla absolutamente y recibir todo tipo de sanciones por parte de Occidente y todo tipo de apoyo militar de armamento sofisticado a Ucrania. Creo que Putin intentará modular esto. Que si las negociaciones no van a ninguna parte, o si ni siquiera hay negociaciones, Rusia algo debe estar dispuesto a hacer, es, yo creo, muy probable. Porque si no, Putin perdería toda la credibilidad. Si después de hacer todos estos amagos, todos estos gestos, le dicen que no abiertamente, o se demuestra en las negociaciones que hay cero voluntad de ceder en nada, y Putin aún así decide retirarse con el rabo entre las piernas y no atacar ni hacer nada, pues sería una pérdida de credibilidad enorme. Entonces lo normal, yo creo, es que haga algo. Esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo. Os recuerdo que dentro de una semana, día 20-21, vamos a tener un webinar de Political Room. Si estáis suscritos, por 10 euros al año vais a tener acceso a todo tipo de webinars sobre mil y un temas, a cuál más interesante y tratado por gente que conoce bien esos temas. Por tanto, creo que 10 euros al año y conocimiento. Y luego todos los artículos, yo creo que bastante interesantes, que se están publicando exclusivos para los suscriptores. Entonces yo os lo recomiendo, es también una forma de apoyarme a mí. Y a partir de ahí también siempre os digo, pues oye, pido apoyo en Patreon, porque al final uno busca tener mucha independencia de YouTube, la máxima que se pueda. Y últimamente se suscribe menos gente, pero bueno, también entiendo pues que oye, por lo que sea, pues la gente no le apetezca o lo que sea. Pero bueno, yo siempre lo recuerdo, dejo el enlace abajo en la descripción. Y nada, por lo demás, espero que hayáis disfrutado este vídeo, espero vuestras opiniones. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí y hasta otra.